Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para el análisis informativo, que comenzamos con los siguientes titulares. Hablaremos en primer lugar de la huelga general de estudiantes en el Estado español, que va a tener lugar los días 22, 23 y 24 de octubre. Además, el día 24 se suman a la huelga el profesorado y padres y madres. El pasado 12 de octubre, organizaciones sociales se manifestaron en Madrid contra Monsanto, la empresa transnacional de transgénicos. Además, se manifestaron contra el neocolonialismo y en favor de la soberanía alimentaria. Y por último, la Organización Mundial de la Salud oculta las mutaciones que causó la guerra y la invasión de Irak por el uso de armamento con uranio empobrecido por parte de Estados Unidos y sus aliados militares, según han informado extrabajadores de la Organización Mundial de la Salud. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que, como cada día, comparten esta emisión. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
En el Estado español, el Sindicato de Estudiantes anunció este martes que va a continuar con la lucha para impedir que se lleven a cabo la reforma educativa que consideran franquista, el tasazo universitario, el decreto que reduce las becas y el despido de profesores. Y para eso anuncia una huelga general de estudiantes los días 22, 23 y 24 de octubre. Además, el día 24 se suman a la huelga el profesorado, padres y madres. El Sindicato de Estudiantes dice que tras un año marcado por una intensa movilización para frenar la reforma franquista de la educación, la LOMCE, y los recortes del Partido Popular, medidas que suponen el mayor ataque a la escuela pública desde la caída de la dictadura franquista, es necesario que este nuevo curso redoblemos, dice el sindicato, nuestras fuerzas para lograr la dimisión del ministro de Educación y paralizar así todos los recortes y contrarreformas educativas que siguen encima de la mesa. Aunque desde la derecha intentan trasladar una imagen de normalidad y fortaleza, lo cierto es que el gobierno está cada vez más aislado socialmente y salpicado por escándalos como el caso Bárcenas, que no paran de implicar a sus máximos dirigentes, dice el Sindicato de Estudiantes. Y continúa diciendo que los mismos que nos piden esfuerzo, sacrificio y excelencia son los que durante 20 años al menos han estado financiando ilegalmente su partido y cobrando jugosos sobresueldos sin el menor sonrojo. Y continúa señalando el Sindicato de Estudiantes que a todos los ataques que se han hecho frente el curso pasado hay que sumar el nuevo tasazo en las matrículas universitarias y el decreto de becas que amenaza directamente a 100.000 estudiantes. Gracias a la política del ministro Wert, es imposible para miles de familias trabajadoras poder asumir el pago de hasta 3.000 euros por curso para que sus hijos puedan mantenerse en la universidad. Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, anuncia el objetivo de los 3 días de huelga que han sido votados y aprobados en múltiples asambleas estudiantiles de todo el Estado español.
Pues nosotros lo que pedimos es muy claro. En primer lugar, que dimita este ministro, que es un auténtico nostálgico del franquismo, como ya ha demostrado en diferentes ocasiones, que eche atrás todos los ataques y todos los recortes y, por supuesto, que haya un plan tremendo de inversión para que ningún estudiante, independientemente de su capacidad económica, se quede privado del derecho a la educación pública y de calidad.
La huelga ha sido debatida, votada y aprobada en asambleas de estudiantes que se han realizado en los centros educativos. Eso sí, desde el Ministerio de Educación intentaron impedir las actividades del Sindicato de Estudiantes. Ana García denuncia que son muchos los institutos que están prohibiendo la entrada a los centros al Sindicato de Estudiantes.
Sí, efectivamente, estamos sufriendo también la represión en los centros de estudio. Son muchos los institutos, sobre todo, que a nivel estatal nos están prohibiendo incluso la entrada, en algunos casos, a los compañeros del Sindicato de Estudiantes, pero por eso también estamos aprovechando esta campaña en todas las asambleas, en todas las universidades, para denunciar que esto no es más que la política que a nivel nivel general está tratando de imponer el Partido Popular. Una política antidemocrática, una política autoritaria, una política que recuerda otras épocas ya pasadas y que lo que pretende es expulsarnos del sistema educativo de forma prematura, los hijos de los trabajadores, por supuesto, impedir a toda costa que podamos acceder a la educación superior y además nos niegan también el derecho, nos quieren negar el derecho a poder expresarnos libremente, a poder votar, ir a la huelga, que es lo que se está votando masivamente en más de 1.200 asambleas hasta el día de ayer. Por lo tanto, nosotros vamos a responder con la lucha en la calle. Mientras el otro día se aprobaba en el Congreso, nosotros estábamos yendo a los institutos, yendo a las universidades y estamos convencidos de lo que vamos a tener la próxima semana, el día 22, 23 y 24 de octubre, va a ser una respuesta contundente y masiva de los jóvenes y también de los profesores y de los padres contra estos ataques que pretenden acabar definitivamente con la educación pública.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, el ministro peor valorado de la historia de la democracia, dijo que le parecía absurdo que todos los partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados anunciaran que la nueva ley educativa nacía muerta, ya que todos los partidos se comprometieron a anularla en cuanto cambie la mayoría parlamentaria. Escuchamos al ministro.
Los grupos parlamentarios que han firmado ese pacto es un pacto, desde el punto de vista normativo, perfectamente absurdo. No se puede derogar una ley, no se puede derogar una ley y dejar sin marco normativo un asunto tan importante como la educación, porque entonces al día siguiente no se sabría qué es exactamente lo que hay que estudiar en el colegio, en el instituto, donde sea.
Ante las palabras del ministro Wert, así responde la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, que considera al ministro como un nostálgico del franquismo.
Sí. Bueno, perfectamente absurdas son las declaraciones que hace el ministro. Primero, porque no se entiende muy bien qué es lo que quiere decir, ¿no? Utiliza palabras vacías para tratar de confundir, cuando lo que estamos viviendo precisamente, el hecho de que toda la oposición y que especialmente los partidos de la izquierda se hayan comprometido a derogar la ley, la LOMCE, ¿no? Cuando lleguen al gobierno, es fruto precisamente de la enorme movilización social que está habiendo y de que todos conocemos muy bien cuáles son las intenciones del Partido Popular. No por las declaraciones del ministro únicamente, que desde luego son muy claras cuando dice que hay que españolizar a los estudiantes catalanes, o también son muy claras cuando dice que es mentira que ningún estudiante se vaya a quedar sin derecho a estudiar, sino que la práctica, la realidad de cada día en los centros de estudio, con aulas masificadas, con profesores despedidos y todo lo demás que ya conocemos, cada vez más trampas para impedir que podamos estudiar, son muy, muy concretas y la mayoría de la sociedad las conocemos porque las vivimos en primera persona. Entonces, desde luego, no es nada absurdo. Nosotros esperamos que no haga falta llegar a que la oposición tenga que derogar esta ley, sino que tenemos la intención clara y concreta de que con esta huelga, y si no es con esta huelga, será con la siguiente, desde luego desde el Sindicato de Estudiantes no vamos a parar hasta que se retiren todos los ataques, pero pensamos que la lucha en la calle tiene la suficiente fuerza y el suficiente ánimo de derribar a este ministro que, como digo, es un auténtico nostálgico del franquismo y que no vamos a permitir que imponga que el franquismo vuelva otra vez a las aulas con todo lo que ha costado superar esa época, con todo lo que ha costado conseguir lo que ahora mismo tenemos.
Era Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes. Prácticamente no hay semana en la que el gobierno no anuncie un nuevo recorte que afecta a las familias más vulnerables. Una de las últimas es el anuncio del recorte en las ayudas para la compra de los libros de texto. Desde los 100 millones de euros de 2012 se pasó a los 20 millones de euros que se destinaron en 2013 para esas ayudas y ahora, para 2014, pasan a solo 1,4 millones de euros, y solo para las provincias autónomas de Ceuta y Melilla. Es decir, el gobierno prácticamente elimina las ayudas, las becas, para las familias que más lo necesitan para que los niños y niñas puedan tener sus libros de texto. José Luis Pazos, portavoz y miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA, entiende esta reducción como la desaparición de las becas para libros. Hay comunidades autónomas, como Madrid, que ya llevan 2 años sin dar ayudas para libros a las familias.
Muchas familias que no pueden comprar los libros, sus hijos en este momento están en las aulas sin ningún libro de texto y sus compañeros sí lo tienen. No solamente el libro, los cuadernos, bolígrafos, es decir, todo el material curricular está en esa misma dinámica. Hay familias que podemos y aportamos material al aula y otras que de alguna manera tienen que nutrirse de lo que los demás aportamos. El Ministerio lo que está diciendo es este terreno, que las familias lo paguen, las editoriales sigan vendiendo y que el negocio lo sostengan los padres y las madres con su bolsillo. Resulta que hay comunidades autónomas que son más listos o más rápidos que el Ministerio y ya llevan 2 años sin dar ayudas a las familias, ¿no? Como la Comunidad de Madrid o este curso la Comunidad Valenciana, y otras pues están en ese camino. Es una tomadura de pelo, entre otras cosas, porque la Constitución española mandata que la educación en las etapas obligatorias sea gratuita. Y en el momento en el que las familias tenemos que asumir unos costes que son obligados, la gratuidad no existe y, por tanto, la Constitución española está vulnerada. Y la Administración, el Ministerio de Educación y algunas comunidades autónomas van por ese camino. Y a pesar de que las familias se lo digamos, ellos siguen en esa huida hacia adelante.
Para colmo, el ministro de Educación ridiculiza las protestas y las huelgas. Llegó a decir que lo que ocurre en el Estado español comparado con países como Chile o Colombia es una fiesta de cumpleaños.
En el fondo lo que hace es demostrar una forma de entender la política. Él genera la política, el gobierno actúa y los ciudadanos lo único que tenemos que hacer es obedecer y callar, ¿no? Y entonces le parece poco, habla de fiestas de cumpleaños, seguramente recuerda otras cosas que no son tan agradables de algunos compañeros de gabinete, pero la cuestión es que nosotros no estamos de fiesta, nosotros no nos los tomamos a broma. Él sí se lo está tomando a broma. Es un mal accidente de la educación de este país, una persona que tiene en este momento los peores indicadores que cualquier otro ministro de Educación haya cosechado.
Era José Luis Pazos, portavoz de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA. Pero además, es muy difícil que la sociedad civil entienda que el gobierno diga que no hay dinero para educación y, por ejemplo, elimine las becas para la compra de libros de texto, pero sin embargo, en los presupuestos generales del Estado hayan aumentado el dinero destinado a los partidos políticos para preparar las elecciones europeas, o que hayan aumentado el presupuesto para coches oficiales con 42 millones de euros, o que aumenten el presupuesto para que los políticos tengan asesores y cargos de confianza elegidos a dedo y que los sueldos de esos asesores hayan aumentado. Es difícil que la ciudadanía entienda que si hay dinero, 42 millones para coches oficiales, no haya dinero para las becas, para los libros de texto de niñas y niños de familias con necesidades económicas.
Informativo Más Voces.
El pasado 12 de octubre, mientras las autoridades y el ejército español celebraban lo que llaman el Día de la Hispanidad en Madrid, multitud de colectivos sociales de diferentes países, sobre todo de América Latina, se manifestaban para rechazar los 521 años de invasión y expolio del continente americano al grito de «Nada que festejar, todo por luchar». Este año la protesta se centró contra la multinacional Monsanto, la empresa responsable del 90% de los transgénicos a nivel mundial y directa responsable de la extinción de las semillas autóctonas ancestrales. En la protesta estuvo Marisa Ruiz Trejo, quien nos ofrece el siguiente informe con las voces de los manifestantes.
Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya chupa ya chupa ya chupa ya casi quichis. Que hemos colectado pica ya tanta agua ya tanta pibu y arriba ni cura o cura para ni cura. Cuna que allí está que guaira cura chaymo que hay Puerto Rico nación manta pacha. Pa cura su tigmi calle 13 y las patas vemos o taquita pomanchis. Chaita que su tigmi Latinoamérica. Uy arico sonchis.
Cancunapa.
El sábado 12 de octubre, personas de distintas partes de América Latina marcharon por las calles de la ciudad de Madrid para conmemorar los 521 años de invasión y expolio del continente.
Soy lo que dejaron.
Grupos indígenas y originarios de América Latina involucrados en las luchas de resistencia en defensa del agua y de la tierra se manifestaron, tal como en otras muchas ciudades, contra la corporación Monsanto, responsable del 90% del transgénico a nivel mundial y símbolo del agronegocio. Los manifestantes pedían que se respeten las semillas ancestrales y se proteja su diversidad considerando los modelos tradicionales de agricultura y prohibiendo la utilización de químicos que dañen la tierra. España es el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala. A su vez, es el campo de experimentación con el 67% de los experimentos transgénicos al aire libre de la Unión Europea. Por otro lado, también denunciaron que el principal acto de celebración del día 12 de octubre en el Estado español es un gran desfile militar y pidieron que el presupuesto que se dedica a los gastos militares se invierta en necesidades sociales. A continuación vamos a escuchar algunas de las voces de los manifestantes.
Soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima.
¿Dónde estamos ahora?
En la Puerta del Sol, de Madrid.
Bueno, estamos acá en la manifestación del 12 de octubre contra Monsanto y a la vez reivindicando la resistencia indígena que se vive en Latinoamérica.
Hola, estamos aquí en Plaza del Sol, reunidos un conjunto de colectivos de distintos países. Está Perú, está Chile, está Colombia, está también tenemos Argentina, a Rumanía, bueno, muchos países.
Y acá en España se celebra el Día de la Hispanidad y bueno, creemos que acá en España mantienen un discurso que desvirtúa la historia real, ¿no? Entonces queremos visibilizar que no fue un descubrimiento, que fue un hecho atroz en el que murieron millones de personas y que además esta conducta se sigue repitiendo hoy en día por parte de las transnacionales como es Monsanto. Entonces también nos estamos sumando a una manifestación mundial que es de Stop Monsanto.
Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.
¿Por qué está usted aquí?
Yo porque soy colombiana y creo que, y aunque no fuera colombiana, soy ciudadana del mundo y creo que hay una injusticia muy grande con todo el tema de los alimentos, de cómo se está manipulando. En mi país están maltratando a los campesinos, acaba de haber una huelga nacional porque las multinacionales se han hecho con las semillas de arroz y los cultivadores, los campesinos pequeños se están quedando en la calle.
Bueno, yo reivindico la presencia de los pueblos originarios de América Latina por ser hoy el 12 de octubre.
Yo estoy como representante junto a otros dos compañeros del colectivo de apoyo al pueblo mapuche en Madrid.
Todos nos hemos unido hoy porque se dice que el 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad, pero para nosotros, los que estamos aquí, para nosotros es un día para recordar que nuestros pueblos originarios fueron asesinados y queremos recordar esa fecha, que todos lo recuerden, que nosotros no celebramos ese día, nosotros luchamos para que no se olvide eso. Actualmente vivimos etapas de nuevas colonizaciones, como por ejemplo los tratados de libre comercio. Tenemos también, por ejemplo, en Perú, que es el país al que represento, las grandes empresas mineras que están haciendo que los pueblos de nuestra tierra, en este caso el pueblo de Cajamarca, están arrebatando sus aguas, han encontrado oro debajo de sus lagunas y quieren vaciar todo el agua para extraer el oro.
Tenemos que parar este tipo de políticas neoliberales en todo el mundo y que tenemos que unirnos como pueblos y como hermanos que somos.
Reivindicando los derechos humanos sobre la tierra, la propiedad de la tierra ancestral, en la defensa del agua. Estamos denunciando la intervención de Monsanto, una empresa transnacional que quiere invadir nuestros territorios con las semillas transgénicas.
Actualmente en Chile se pueden encontrar 7 u 8 pueblos indígenas distintos, pero el pueblo mapuche es uno de los pocos que puede ser reconocido como pueblo porque tiene una ubicación geográfica y defiende sus derechos de autodeterminación.
También aquí en España, Monsanto también tiene invadido sus campos con semillas transgénicas.
Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva.
¿Qué le gustaría a usted que pasara mañana?
Yo sinceramente quisiera que Latinoamérica recupere la identidad como pueblo, porque lo que estamos, lamentablemente, lo que el diario vivir, hay mucha gente colonizada, o sea, la mayoría está colonizada, ¿no? Piensa diferente. Quisiera que Latinoamérica recupere la identidad, ¿no? Que sepa cuáles son nuestras raíces, de dónde venimos, ¿no? Eso en especial, ¿no?
me gustaría que todos los pueblos nos uniéramos y denunciáramos las intervenciones de las transnacionales en el despojo de los territorios, ya no solamente de los pueblos originarios, sino de todos los pueblos.
Mañana, que alguna vez nos diéramos cuenta que no podemos vivir poniéndole el pie encima a la gente por nuestro propio beneficio, sino que respetarnos y devolver a las tierras y los derechos a quienes siempre lo han tenido, que se lo hemos erradicado en función de un sistema económico, un sistema cultural, de creencias, que solamente piensa en el bien propio, no en el bien común.
Que no lo vivimos como un descubrimiento que fue, sino como un genocidio, un saqueo y en fin, ¿no? Estoy reivindicando a los pueblos latinoamericanos todo este tema.
América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye.
Es por eso que creemos que el 12 de octubre no se celebra el Día de la Hispanidad, no debiese celebrarse, sino que conmemorar la resistencia indígena.
Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol.
Informativo más voces.
La Organización Mundial de la Salud ha encubierto las consecuencias del uso de uranio empobrecido por parte de Estados Unidos y sus aliados durante la invasión en Irak, según varios ex trabajadores del Organismo Internacional de Salud. Los expertos, citados por el diario británico The Guardian, resaltaron que el informe publicado el mes pasado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, desestima el impacto de las acciones de las tropas aliadas en el acervo génico de los iraquíes. Afirman que el reporte de este organismo de la ONU fue escrito bajo presión política y su objetivo era ocultar las evidencias científicas de la catástrofe ambiental y humana producida por la operación militar. El documento presentado por el organismo internacional afirma que la tasa de trastornos congénitos y enfermedades infantiles en Irak está dentro de los límites normales. El periodista Francisco Guaita ha estado varias veces en Irak y cuenta cómo el personal sanitario y científico iraquí afirma que había incluso más casos de cáncer que de gripe.
Yo con lo que me quedo es con una frase de una bióloga cuando fuimos a Nayaf, que está al sur de Bagdad, que decía que en un hospital en esos momentos era más común gente con cáncer que con gripe. Es decir, que demuestra que uno de los asuntos de los que se habla y de que el informe de la Organización Mundial de la Salud habla es que no ha aumentado el número de casos de malformaciones congénitas, de niños con leucemia, con cáncer, que hay mayor mortalidad infantil. Creo que muy pocos informes pueden rebatir eso, porque hay muchos informes independientes y luego la realidad de lo que te cuentan los doctores en Fallujah o en diferentes lugares y hasta las familias es que te cuentan casos de que el número de personas desde los años 90, desde la primera guerra del Golfo, luego la invasión de Estados Unidos en el año 2003 hasta ahora, ha incrementado muchísimo el número de niños con malformaciones y con problemas y con enfermedades. Entonces, ese es un punto que la propia bióloga nos contaba y nos decía que no hay interés para que se sepa realmente qué ha ocurrido y si realmente, que es verdad que a día de hoy los científicos no pueden dar un nexo entre si las municiones de uranio empobrecido tienen una consecuencia total con que haya aumentado los niños con malformaciones congénitas. Entonces ella dice que no hay estudios, que no les apoyan y nos daba la entrevista a ella en un techo de su casa en lugar de darlo en su laboratorio porque decía que podía tener represalias y tenía presiones. Entonces uno de los puntos claros es esas presiones, ¿no? Y luego las familias lo que te cuentan es que en algunas calles de esta pequeña población, que lo que es clave, sobre todo en el estudio, y al parecer en el estudio de la Organización Mundial de la Salud no daba, es que hay que hacerlo en los sitios donde ha habido bombardeos importantes. Y Nayaf era uno de los sitios donde hubo bombardeos importantes y en algunas calles de algunos barrios específicos, pues la gente contaba que de 20 familias había 15 con personas que tenían o bien cáncer o bien su hijo tenía leucemia o había problemas. Entonces yo creo que las cifras están ahí, que es muy difícil hacer el recuento, porque también algunos analistas nos contaban que es muy difícil que las familias en sí, que pues evidentemente que tienen un orgullo y que no quieren mostrar a veces la realidad, pues cuenten y den testimonios de los estudios y de, oye, de cuál es su situación realmente. Entonces a veces se ocultan. Y se ocultan porque una mujer nos contaba que después de tener a 4 niños con malformaciones y ver que no hay solución y ver que se le han muerto 2 niños, pues ¿para qué voy a ir al hospital si sé que no va a haber ninguna solución? Entonces, lo que decía esa señora es que claramente las consecuencias de la guerra de Irak no es que la guerra de Irak haya acabado, es que para mucha gente allí la guerra de Irak sigue estando presente y no sabe muy bien qué hacer, porque evidentemente es una minoría dentro de la población, pero que no tienen ni instrumentos en los hospitales, no hay estudios verificados donde se demuestre. Y si uno analiza lo que dice Estados Unidos, Gran Bretaña, pues se lava las manos. Y con esa situación tan compleja, pues viven un montón de familias que lo único que piden es, por un lado, dignidad y, por un lado, resolver los problemas que tienen de esas consecuencias de la invasión de Irak.
El doctor Kate Bavenstock, experto en el impacto de radiación que trabajó 13 años para la Organización Mundial de la Salud, es uno de los doctores que ha criticado al organismo de la ONU por silenciar la situación real causada por el uso de armas químicas por parte de Estados Unidos y sus aliados. Señala que el documento de la OMS no tiene nada de índole científica. Uno de los mayores problemas metodológicos de este estudio, entre otros, es que el documento ni siquiera consideró los registros médicos de los hospitales iraquíes. Los médicos iraquíes registran una cantidad mayor de defectos congénitos que en datos del reporte, afirmó el doctor Bavenstock. Varios estudios recientes, además, en este país advirtieron sobre las tasas de malformaciones congénitas preocupantes en zonas en las que los soldados estadounidenses, británicos y otras fuerzas de coalición lanzaron munición altamente tóxica. Durante la guerra en Irak, desatada en 2003 contra el gobierno de Saddam Hussein, el país se convirtió en un montón de basura tóxica: fósforo blanco, uranio empobrecido o residuos de bombas termobáricas. Como consecuencia de la contaminación, muchas mujeres dan a luz a bebés con malformaciones, sufren abortos o incluso evitan tener hijos. El analista internacional Sergio Rodríguez afirma que el informe de la Organización Mundial de la Salud está bajo la presión de Estados Unidos y cede a esas presiones. Lo mismo ocurre con otras oficinas de las Naciones Unidas que en muchos casos hacen investigaciones ocultando violaciones de derechos humanos y de la legalidad internacional por parte de Estados Unidos y sus aliados militares.
Bueno, estamos hablando que esta investigación se hizo en un país ocupado militarmente por una potencia extranjera. En esa medida, los organismos de Naciones Unidas o los organismos internacionales que entraran ahí tenían que tener el visto bueno de Estados Unidos en este caso y de los países participantes de la coalición militar que ocupó Irak. En ese marco es lógico suponer que una acción o una investigación como esta no iba a arrojar resultados que evidenciaran una acción al margen de la ley, una acción violando tratados internacionales por parte de la potencia ocupante. Más allá de las propias repercusiones que hay para el pueblo iraquí, para los descendientes de quienes fueron afectados, para el agua que fue contaminada y los terrenos que fueron contaminados, estamos también dejando ver una crisis del sistema internacional, una crisis de Naciones Unidas, que finalmente cada vez pierde mayor valor, cada vez pierde mayor validez.
Era el analista internacional Sergio Rodríguez. Mientras, los médicos iraquíes continúan registrando casos de niños con 2 cabezas, niños con un solo ojo, tumores múltiples, deformidades faciales y corporales y problemas complejos del sistema nervioso. El índice de malformaciones congénitas en Faluya, ciudad iraquí situada 65 kilómetros al oeste de Bagdad, es 13 veces mayor que la tasa de Europa. Mientras tanto, Estados Unidos y el Reino Unido han mostrado pocas ganas de precisar dónde se utilizaron misiles con uranio empobrecido, lo que podría sacar a la luz la correlación con las enfermedades, aseguró el doctor Bieberstock. La coalición internacional atacó Irak con el pretexto de que poseía armas de destrucción masiva que jamás fueron halladas, ya que no existían. En total, más de 1 millón de iraquíes murieron durante la invasión y la ocupación estadounidense del país.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención y os esperamos en la cita informativa y de análisis de mañana. Hasta entonces, un saludo.